¿Y tú? ¿Cómo lo haces? Bienvenidos al Podcast Comego.
Yo soy el Dr. Juan Carlos López, bienvenidos de vuelta al Podcast Comego. Continuamos con...
Restricción del crecimiento intrauterino.
Bueno, y ya que estamos platicando de si tengo un ultrasonido en mi consultorio, bueno, vamos a suponer que ya por fin ahorré y me compré mi ultrasonido de medio cachete. Yo no sé hacer bien ultrasonidos, estoy aprendiendo con mis padres. Porque además, creo que ese es el frecuente de nuestro país, ¿no? Yo no sé hacer bien ultrasonidos, no soy materno fetal, estoy aprendiendo junto con mis pacientes. Y además, cuestan un muy buen billete.
Claro.
Y entonces, bueno, me voy a comprar uno usado o uno baratito para tener chance de dar un mejor servicio.
Sí.
Ya si no, de cobrar más, porque a lo mejor no lo cobro, porque no sé, de dar un mejor servicio.
Sí, sí, sí.
¿Con eso crees que es suficiente? ¿O qué hago? Yo hago mis tres ultrasonidos, pero de todos modos lo mando a hacerlos con alguien especializado. ¿Quién tiene que hacer esto?
Mira, el ultrasonido es una herramienta diagnóstica pues importante, muy poderosa y también peligrosa. ¿Por qué? Porque en manos de una persona no capacitada o no experta en realizar ultrasonido puede ser un desastre, ¿no? Vas a sobrediagnosticar. Claro. Y no es algo despreciable decir que un feto tiene restricción del crecimiento, ¿no? Porque claro, estás pensando en cuándo lo voy a interrumpir, qué voy a hacer, qué le digo a los papás. Entonces, sí es importante que tener un ultrasonido lo utilice la persona experta, que en este caso puede ser una persona que se entrenó el tiempo suficiente para realizarlo, o actualmente existe la especialidad de medicina materno-fetal. Realmente los que están más enfocados al diagnóstico, seguimiento de la restricción del crecimiento son los médicos materno-fetales. ¿Por qué? Porque tienes un entrenamiento de 2 años donde conoces la parte teórica y también la parte técnica, ¿no?, de realizar el ultrasonido. Es importante medir adecuadamente a cada feto porque finalmente tú dependes de las mediciones que estás tomando, el reporte que te va a dar tu ultrasonido, la calculadora que estás utilizando de peso. Todo esto parece...
Y es operario dependiente,
claro,
no es como
es
las carreras de coches.
Claro.
¿A quién le vas a apostar? Al que tiene el mejor coche y es el mejor piloto.
Exacto.
No al que tiene un coche medio estratalado, uh-huh, que sea muy bueno, compensa, o al revés, no es medio malo, pero tiene muy buen coche de compensa.
Uh-huh.
Y lo que te decía, desgraciadamente creo que en nuestro país existimos los que somos malos pilotos y además te compras tu coche de medio cachete y ahí quieres andar haciendo, pues no.
Claro, no, y además fíjate que tenemos cierta desventaja porque las calculadoras de peso que tienen los equipos de ultrasonido casi siempre han tomado en cuenta parámetros, ¿no?
Claro.
De otros países, sobre todo Estados Unidos, España,
Noruega, ¿no? Y pues,
ajá,
todos tenemos
Argentina,
restricción en el crecimiento.
Exacto.
Aquí.
Exacto, entonces claro, nuestras características de población pues no coinciden tanto con esos parámetros,
claro,
¿no? Idealmente deberíamos tener también ya tablas de peso para edad gestacional de mexicanos, de fetos mexicanos.
¿Y las tenemos?
No,
¿existen?
Están en proceso, ya hay varios grupos a lo largo del país,
uh-huh,
realizando como su captación de datos para que en algún momento nos sirvan y de cada estado se pueda lograr unir esta información y de tal forma hacer tablas, ¿no? Para fetos mexicanos.
Tenemos una fecha.
Eso sería ideal.
Tenemos
no,
una fecha así como para,
no, no,
tal, para el 2040, ya está, ¿no?
Está en veremos. En Guadalajara hay un grupo de médicos,
uh-huh,
me parece que es del Hospital Civil, que hicieron sus tablas de peso. Obviamente la muestra
claro,
no es tan grande
es
como quisiéramos,
claro,
pero bueno, ellos se pueden basar en eso, ¿no? Esperemos que en un futuro ya contemos con las del país en general, pero esto nos va a servir muchísimo pues para diagnosticar adecuadamente. Pero sí, idealmente el médico que esté capacitado para hacer una fetometría, tu equipo de ultrasonido te va a calcular un peso, y entonces si tú ya encuentras una alteración, que enviarlo al experto, ¿no? Que idealmente
claro,
es el médico materno fetal, que va a saber corroborar esta fetometría, verificar si ese peso está bien calculado, si está por debajo del percentil 10, y entonces hacer lo que sí.
Y te lo va a clasificar, ¿no?
¿Qué? Exactamente.
A ver, platícame sobre la clasificación. O sea, ya
okay,
lo expliqué. Platícame sobre la clasificación.
Sí. Bueno, una vez que detectas que el feto está por debajo del percentil 10 su peso, entonces ahora sí, tenemos que hacer una evaluación hemodinámica. Esto es, ¿está aportándose adecuadamente la cantidad de oxígeno a este feto o es por eso que no está creciendo? Nosotros, una vez que identificamos una alteración en el peso, hacemos Doppler de arteria umbilical, Doppler de arteria cerebral media, calculamos un cociente que se llama índice cerebroplacentario, hacemos Doppler de ductus venoso, istmo aórtico y arterias uterinas, ¿okay? Entonces, en base a todos estos parámetros que calculamos, nosotros ya contamos con clasificaciones. A lo largo del tiempo, desde que se ha establecido el diagnóstico de restricción del crecimiento, pues han establecido muchísimas clasificaciones. Inclusive no es raro que cada año las estemos cambiando, ¿no? De los grupos más fuertes en cuanto a restricción del crecimiento y este seguimiento es el grupo de medicina materno-fetal del Clínic de Barcelona. Son los que, pues en nuestro medio, tienen como más peso y un nivel de evidencia adecuado. Entonces, la última clasificación que ellos aportaron fue en el 2013 y en base a esa, pues tenemos cuatro tipos. Obviamente el tipo 1, el más leve, por así decirlo, y que tu feto probablemente llegue a la semana 37 sin problema, y el tipo 4, donde ya es un feto restringido, pero no nada más con un peso bajo, sino que ya tenemos alteraciones del Doppler, sobre todo ductus venoso. Exactamente, sobre todo ductus venoso, que te va a hablar de acidosis fetal, ¿ok? Entonces, anteriormente decíamos, ah, bueno, restricción del crecimiento, punto, ¿no? Hago mi ultrasonido, un peso menor al percentil 10, le tomo arteria umbilical. Si la arteria umbilical que me habla o me traduce la función placentaria está bien, no hay ningún problema y esa mamá se iba a casa.
Seguimos, okay.
En la actualidad se ha abandonado esa forma de actuar, porque se ha demostrado que incluso fetos que tienen una arteria umbilical normal pueden tener repercusiones en otros vasos, sobre todo arteria cerebral media. Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? Que un feto que tiene una umbilical normal, en teoría el porcentaje de placenta que está funcionando bien es más del 70%. ¿Okay? Si tuviéramos una alteración en la arteria umbilical es porque ya más de un 30% de esa placenta dejó de funcionar. Pero hay fetos que no van a tener todavía este porcentaje. Entonces, voy a tener una umbilical normal, pero si yo me voy a su cerebral media, ¿no?, la voy a ver vasodilatada. Y esto me traduce que este feto ha estado en hipoxia crónica, tal vez días, semanas, pero no tienen una insuficiencia placentaria tan severa como para demostrármelo con una umbilical alterada. Entonces, en la actualidad ya se abandonó la conducta de, ah, umbilical normal, todo bien. No, tengo que hacer la evaluación de todos los vasos cerebral media, hacer mis cálculos de índice cerebroplacentario. ¿Por qué? Porque actualmente también ya tenemos una división de restricción del crecimiento temprana y tardía. Casi siempre la restricción del crecimiento temprana son aquellos fetos que tienen menos de 32 semanas y que muestran el típico caso de respuesta fetal a la hipoxia, donde tenemos primero alteración de la arteria umbilical, después cerebral media, después ductus venoso. Es decir, cada vez este feto va empeorando, claro, en su parámetro hemodinámico. Pero tenemos otros fetos que son los que tienen restricción tardía, que son los que iban muy bien en su crecimiento hasta la semana 32-34, pero de repente tú le haces ultrasonido a la semana 34-35 y ya ves que ya el peso está alterado, ¿no? Entonces, estos fetos no tuvieron como la capacidad de adaptarse a esta restricción, uh-huh, y son los que generalmente, cuando tú los sometes a trabajo de parto, te van a llevar corriendo a una cesárea, sí, porque no van a responder adecuadamente. Estos fetos con restricción tardía son precisamente esos, una umbilical normal con una cerebral media dilatada, ¿no? Que te habla de hipoxia crónica, pero que estás detectando tardíamente.
Exactamente.
Pues hasta aquí en esta parte de este podcast. Los esperamos con la continuación de ¿Y tú cómo lo haces? El podcast de Comego.